agradecidos al Señor por estar hoy aquí un día más y por este conversamos tan interesante, ¿no? Voy a retomar esto de hemos suplicado por muchas cosas, ¿no? Algunos han conversado en la ronda que han suplicado por amor, muchos. Hay otros que han suplicado por perdón, ¿no? Han suplicado cuando uno suplica cuando mete la pata, ¿no? Está arrepentido. Hemos suplicado a personas y también hemos suplicado a Dios. Suplicamos en el pasado, probablemente muchos en el presente, y casi te podría afirmar que nuestro futuro tiene varias súplicas todavía que hacer, ¿verdad? ¿No? Si alguien pudiera afirmar que de acá al futuro no va a suplicar nunca nada, bueno, tendríamos que conversarlo. Y lo primero que quiero hacer es definir la palabra súplica. Y quiero antes contarle el contexto de por qué estamos abordando este tema y esta palabra. Estamos desde el lunes en la campaña de oración, de ayuno y oración. Y como todos los noviembres, esta iglesia frena un poco, no sé si de actividades, pero sí de esa inercia, ¿no? De ya sabemos todo y decimos, che, paremos que necesitamos luz, necesitamos orar, necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos sea claro, que Dios vuelva a iluminarnos con su guía, con su palabra, con lo que sea necesario. Y el domingo pasado el pastor Miguel nos trajo un mensaje que yo diría, el que no lo volvió a escuchar, vuélvalo a escuchar, está en la página web de la iglesia, en las redes, sobre, ¿no?, cómo la luz de Cristo nos ilumina y también en los detalles puntuales, ¿no? Y el lunes arrancamos la campaña de oración, todos los días a las 7, mucha gente está ayunando todos los días de la semana. Y yo quiero retomar algo que el viernes hablamos, que justamente Javier, que fue el último que tomó la palabra, fue un pasaje que él citó, y cuando él lo citó, a mí el Señor me habló. Y me quedé ahí dando vueltas con este versículo que está en Efesios capítulo 6, versículo 18, que se los invito a leer. Es muy cortito, se los voy a leer. Y ahí oramos el viernes despidiéndonos de la primera semana de la campaña de ayuno de oración con algunas palabras. A mí me quedó esta. Y dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, pero con toda oración, ¿y qué dice? Lo cual, por lógica, significa que orar y suplicar no es lo mismo. En el Espíritu. Y velando en ello, o sea, en esta oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia. Y como si no nos quedara claro, y súplica por todos los santos. Y yo ahí me quedé, y el viernes fue una oración hermosa, y yo ahí, y lloramos, y el Señor nos habla mucho en la campaña de oración, que les recomiendo que asistan. La vamos a hacer durante 3 semanas más, todos los días a las 19 horas aquí. Suplicar, para el diccionario, es rogar. De hecho, muchas veces la Biblia va a usar rogar y suplicar como sinónimo. De hecho, vos en el diccionario pones suplicar, te va a decir rogar, poner rogar y es suplicar. Es casi lo mismo. Pero con humildad, a pedir con sumisión. Humildemente, o sea, vengo a rogarte, a suplicarte, ¿viste? Por favor algo, pero el por favor. Y hasta, para los que no saben, también es un recurso legal. La súplica es un recurso legal en donde algunos documentos, finalmente, donde hay algunas apelaciones, algunas instancias de algunas cosas que ya se han decretado, finalmente hay una súplica, que es un artilugio legal donde la persona, el rogante, así se le llama jurídicamente, el rogante va a hacer ¿qué? va a suplicar jurídicamente que la autoridad, el juez, tome alguna determinación, cambie alguna decisión tomada sobre el tema en cuestión. Y pensaba que muchas veces decimos, oramos, estamos orando. Termino esto como introducción y pensé que el Señor nos va a evolucionar los conceptos sobre la oración con este mensaje. Todos los noviembres de los últimos años venimos hablando de la oración. Les recomiendo a los hermanos que nos visitan que después pidan, googleen, le pidan al celu de la misión, que le pasen los estudios que tenemos, los escritos, los mensajes para escuchar sobre la gestión de la comunicación con el Padre. Bueno, hay mucho. Pero hoy el Señor me llevó a otro lugar. Porque oramos, todo el tiempo estamos orando, oramos sin cesar. Nos juntamos y oramos. Entonces yo digo, voy a orar por el Josi. Josi, oro por vos, que el Señor te bendiga. Pero eso no es rogar, eso no es suplicar. La súplica es otra instancia, es entrar en otro lugar. Hay otra escena alrededor de alguien que suplica. No es alguien que ora solamente. Y anote, el que suplica, suplica desde la incomodidad y la desesperación, desde la tristeza, desde el borde de la muerte y el dolor, desde la angustia se suplica. La respuesta de la súplica es vida o muerte. Es antes o después, es principio o fin. El que está suplicando algo, suplica algo para que cuando ese algo, si viene, te salva. Y si no viene, te mueres. Pero quien suplica todavía está a tiempo. ¿Escucharon la frase, cambia, reacciona o haz esto o aquello antes de que sea demasiado tarde? ¿Escuchaste? Alguien te dijo, cambia ahora antes de que sea demasiado tarde. Bueno, es cierto. Es verdad. Si uno logra hacer ese cambio o lograr conseguir tal cosa antes de que sea demasiado tarde, es verdad. Pero quien suplica lo hace porque ha reaccionado a tiempo, porque se ha dado cuenta que todavía hay una oportunidad, una esperanza, quizás la última, quizás sea bastante tarde, pero todavía no ha sido decretado el fin. Por eso suplica. Entonces la desesperada, urgente, incómoda e inoportuna súplica no sabe de vergüenza, no sabe de protocolo, no sabe de horarios. Es realizada sin puntos ni comas, sin respeto literario o gramatical. Es dicha con las palabras que solo un alma desesperada puede decir. Es escrita con tinta de sangre que solo un corazón herido puede derramar. Eso es una súplica. Y ahí ya me quedé. Y ahí ya dije, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién suplica hoy? También pensé, ¿dónde está la iglesia que suplica? Pensé, ¿y por quién suplico yo? Yo oro mucho, sí. Pero no sé si suplico tanto. Y también te pregunto a vos, ¿realmente estás suplicando? ¿Viste cuando uno dice, yo necesito esto porque esto es algo que lo quiero? ¿Sufro por esto? Decís sufro por esto, pero ¿estás suplicando por eso? O uno tira la oración como diciendo, bueno, Dios, si vos querés, me podés dar esto. Me haría bien. Y ahí está siempre, ¿viste? El hombre y la mujer parado, ¿viste? Sin que se le arrugue la camisa. Porque es demasiado entero para suplicar. Aquellos que dicen yo no lloro, aquellos que dicen yo no, voy a la vergüenza. Y me acordé porque encima ayer vinimos a encuentro de mujeres y la pastora Pablo trajo un mensaje impresionante. hablando. Mis queridos varones, las mujeres suplican más que los hombres. En líneas generales, son más sensibles. Y hay muchas mujeres, si vos me puse a estudiar, hoy estoy atravesado por la Biblia, por la palabra del Señor. La gente que ha suplicado, que ha rogado en la palabra del Señor, en general han sido mujeres. Una, ¿viste? Porque no, ¿cómo voy a pasar vergüenza de andar suplicando? ¿Cómo me van a ver llorar? ¿Cómo voy a contar mi dolor? Porque el que suplica tiene que contar. Quiere conmoverle el corazón a quien le puede dar la respuesta. Y no está mirando si lo miran, si va a pasar vergüenza, si tengo. ¿Por qué? Porque eso te dije es debido a muerte. Una mujer de la mala vida entra en un lugar donde estaban los señores, ¿viste? Entre ellos Cristo, en una reunión con los fariseos, muy importante, y la mujer entra, ya el contexto es irrespetuoso, rompe los protocolos por lo que las mujeres en aquel entonces, hace 2000 años atrás, significaban y eran valoradas. Y sin embargo a esta mujer no le importa nada, ¿sabes por qué? Porque necesitaba ser amada, necesitaba ser aceptada y se viene ahí, rompe la reunión. Imagínate que está en un momento donde, no sé, el gobernador, el intendente, el doctor, el sabio, están todos ahí en una reunión hablando en serio y entra una mujer, ¿viste? Con un perfume lo rompe y le unge los pies a Cristo. En un acto de súplica. No había vergüenza ahí, ¿no? Jairo le rogó a Jesús en un momento, lo frenó y le dijo, necesito que vayas a mi casa porque mi hija se está muriendo. El ruego del hombre, que también era un alto funcionario religioso de aquel entonces, un centurión, le ruega a Jesús que sane a su criado. ¿Sabés quiénes ruegan también? Los demonios. ¿Y vos sabías que Cristo hasta al ruego de los demonios le cumple? Porque parece que la súplica tiene un poder tan especial que a un Cristo le tiene que hacer caso a los demonios, digo, hacer caso entre comillas, le va a conceder la súplica. Ustedes están diciendo, el pastor se chifló. Ahí se comió un viaje. Ahí se comió un viaje. Bueno. Ustedes saben que me gusta un libro cuadrado negro con tapa borde dorado, ¿no? Saben que leo ese libro mucho. La historia del gadareno a nosotros nos enseña que había un hombre que tenía una legión de demonios. Se le aparece Cristo. Obviamente los demonios estamos en el horno, dice muchachos, acá nos echan a todos. ¿Y qué hacen los demonios? Después lean la historia. Le ruegan, dice, le rogaron que los mande ahí a un hato de chancho que había de cerdo, porque si no, qué sé yo, qué iba a hacer Cristo, capaz que, viste, con un rayo los consumía. No, dejaron ir los cerdos y le rogaron y Cristo dice, bueno, vayan a los chanchos. El ruego. Y me viene después la frase, para nosotros que somos padres, los hijos también suplican. Porque hoy estamos escuchando algunos mensajes en distintas iglesias, porque además somos parte de una generación de padres millennials que quieren consentir a los hijos con todo. Y que pensamos entonces que Dios es un padre millennial. Y ustedes saben que ya he predicado que si algo Dios no es, es un padre millennial. Que le va a decir que sí al hijo en todo. Y que por más que nosotros seamos hijos de Dios, que vos seas hijo de Dios, que hayas sido lavado con la sangre de Cristo, vos sabés que a Dios le gusta que vos supliques. Porque en un momento para nuestra escena posmoderna que un hijo le ruega al padre, le suplica al padre, como el Astor, que yo no lo asesine después que ha perdido 4 veces los lentes. 3, bueno, no, el cuarto que tengo que comprar. Para mí es el cuarto lente que tengo que comprar, chicos. A ver, hermano, porque acá tengo un problema matrimonial, me dice, no, son 3. No, 3 veces perdió los lentes, es el cuarto lente que compro. Claro, dice, ahí está, me seguí, vos, Marcio. chiste al margen. Pero Dios parece que, y ahí nos confundimos nosotros, nuestra generación postmoderna, parece que a Dios le gusta también que vos vengas delante de su presencia cuando tenés que llorar, llorale. No le caretees a Dios. No te hagas el serio. No te almidones la camisa delante del Señor. ¿Sabés cómo se pide cuando vos estás desesperado delante del Señor? Se pide desesperado, llorando, tirado en el piso. Por más que vos digas, Padre mío, claro que es tu Padre, claro que te ama, pero también existe ese tocar el corazón de un Padre misericordioso para poder entrar en ese trono de la gracia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero el que está pidiendo auxilio no está tan tranquilo, está bastante desesperado. Y no solo esto, sino que el ejemplo es Cristo. Vos decís, ¿cómo? ¿Cristo tuvo que rogar y suplicar? ¿Vos sabés que sí? Mira, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Solo por citar, porque hay muchos pasajes, pero esto también me dio un montón de letra. Dice, y Cristo, Hebreos 5, 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué dice? Obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. La súplica de Cristo con temor reverente delante de su Padre, porque nunca dejó de ser hijo, pero en un momento tuvo Cristo que hacer la oración más sentida, ¿no? La oración más llorada. Cristo mismo llorando, pidiéndole a Dios misericordia y súplica. Oraba por nosotros. Oraba por su propósito. Los hijos entonces debemos aprender obediencia. ¿Sabés cómo se aprende obediencia? Muchas veces a través de esta situación donde uno está desesperado, suplicando. Porque los hijos aprendemos la obediencia cuando estamos suplicando a nuestro Padre por lo que nos duele, por lo que no nos sale, aún en nuestros momentos de desesperación. Y parece que la obediencia, como dice el texto, habiendo sido perfeccionado, Cristo fue perfeccionado en la obediencia. Parece que lo que nos perfecciona, lo que lo perfeccionó a Cristo fue la obediencia. La perfección no viene por la creatividad ni por la práctica, sino por obedecer a la súplica más fuerte dicha en la tierra. Porque Cristo en ese contexto estaba suplicando y llorando lágrimas de sangre diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros caemos ahí, con, como te dije, almidonada en la camisa diciendo, Señor, yo soy tu hijo, yo soy heredero de todo lo que vos tenés, a mí me tenés, yo tengo derecho a que vos me des lo que yo te pido. Y si bien hay media verdad en lo que estoy diciendo y en esa oración, porque sos hijo y tenés herencia y seguramente Dios bendice a su hijo, en un momento te está olvidando de la otra mitad de la historia. Baja y suplica, porque no sos nadie, no soy nadie, no somos nadie delante del trono de Jehová de los ejércitos, del Rey de Reyes. Y Jesús mismo, que es el ejemplo, dice, como leímos, que fue oído a causa de su temor reverente, de su súplica reverente delante de su Padre. Mira si no lo vamos a hacer nosotros. Y finalmente, esto es lo que, viste que hoy se habla mucho del propósito, de que vos cumplas tu misión en la vida, de que, qué sé yo, de que desarrolles tus dones. ¿Sabés cómo se llega a cumplir el propósito? Suplicando. y siendo obediente. Entonces sos perfeccionado para cumplir tu misión, porque Cristo, después de este proceso que te digo, pudo lograr cumplir su propósito, que era traer vida eterna a todos los que le obedecen. Entonces digo, qué bueno es que... Voy a hacer una pregunta. ¿Tenés alguna razón para suplicar? ¿Estás suplicando por algo? ¿Vos sabés que ese es el camino? Hermoso camino de perfección, de desarrollo del propósito. Hermoso camino donde el hijo aprende el temor a Jehová. La reverencia de un Padre que es Padre, todopoderoso y misericordioso, pero que no deja de ser el creador del cielo y el universo, que no deja de ser un Dios temible, grande y fuerte a la vez. Y 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Avanzo un poquito más y me voy a ir a una historia de Daniel, en otro ruego de los tantos que hay en la Biblia, y este me llamó poderosamente la atención y se los quiero leer, porque en un momento hay una situación escatológica cósmica en la historia de Daniel que es profética y que aborda los últimos tiempos, estos y los que vienen, pero también tenía que ver con lo que estaba sucediendo ahí. Y Daniel va a tener que rogar, pero mirá lo que pasa cuando uno ruega, cuando uno suplica, cuando uno entiende el corazón que debe ser derramado delante de Dios, así como Ana derramaba su corazón cada vez que oraba para ver si podía quedar embarazada. Y dice Daniel, se los voy a leer todo, 9:16, búsquenlo o en tu celu o en tu Biblia, porque estas son las oraciones que hay que empezar a hacer subir al trono de la gracia. Daniel capítulo 9, versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y el Señor me hablaba y me decía, ustedes están pidiendo revelación, están pidiendo visión, ustedes quieren ser iluminados. Pero lo que abre la respuesta de Dios, lo que abre que el Señor ilumine nuestro camino, es la humildad y es el ruego. Porque parece esto, a mí me llamó la atención, al principio de tus ruegos fue dada la orden. cuando uno se pone ahí a rogarle y a suplicarle al Señor, son dadas órdenes en el cielo, en el ámbito de las potestades y de los principados. Y Dios manda a todo el que tiene que mandar, a ejércitos, a ángeles, a respuestas, a que estén atentos a los que están rogando, a sus hijos que están rogando, llorando, clamando. Porque Dios jamás deja un ruego o un clamor sin escuchar, sin prestar atención. Y ahí vienen respuestas que son de bendición ahí, local, cortita, ahora, 2022, lunes, mañana, 13 de noviembre. Pero también vienen proféticas para los siguientes años, para el futuro, para tus hijos, para vos, para lo que estás pidiendo, aún ni para lo que estás pidiendo, porque Dios a sus hijos que le claman y le ruegan da la orden de que les sean respondidas sus oraciones. Entonces, casi ya para terminar, porque en realidad quisiera invitarlos hoy, en el ámbito del espíritu del mes de oración, a que oremos un rato hoy. Vamos a hacer esto todo este mes, de manera especial. Porque encima, viste que el apóstol al principio dijo, y suplica por los santos, o sea, vamos a suplicar por los que somos acá, por los que estamos acá, por lo que nos pasa a nosotros. Porque hay historias que vos me contás a mí y que a mí no me queda otra, no que decirte, voy a orar, voy a estar orando. No puedo seguir hablando cuando escucho tu historia, porque me clavo ahí, porque es una historia, es una escena de tu vida que necesita una súplica. Necesita que un santo esté suplicando por otro santo. Necesita que tu lágrima sea acompañada por la lágrima del hermano que está entendiendo tu momento. Y que ambos se le claven al cielo y le rueguen al Dios todopoderoso y misericordioso para que sea dada la orden de que esa persona sea asistida por Gabriel, Miguel y por el nombre del ángel que vos quieres ponerle. Seguime en espíritu en esto. La súplica viene de la mano de las lágrimas. Quien suplica no sonríe, llora. Quien suplica se derrama, se vuelca, se deshidrata por allí, porque probablemente lo único que pueda hacer es eso, solo llorar y suplicar. Es decir, no hay instancia personal que no se haya intentado o recurso propio que no se haya gastado antes de suplicar y llorar. Las lágrimas salen cuando ya no queda nada por dar y nada por hacer. Las lágrimas aparecen en manifestación de la humildad, del ya no puedo yo, por eso lloro. Pero quien ha llorado mucho, y en esta sala hay gente que ha llorado mucho y no se ha sentido liberado, es porque ha llorado y suplicado delante del Dios equivocado. Porque cuando uno derrama sus lágrimas y súplicas delante del Dios de toda gracia, en el trono de la gracia, sucede un milagro primero. El único milagro que este humilde siervo, quien escribe, te puede garantizar, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las lágrimas, como un elemento de limpieza interior, no paran de fluir en las cantidades necesarias indicadas por el Espíritu Santo. El llanto es fuerte y la garganta apretada aún hacen difícil la emisión de unas pocas palabras. Hay un esfuerzo físico que conlleva llorar, rogar y suplicar. Es cansador, el cuerpo entero está imbuido en esa actividad. No puede hacer otra cosa. Toda su energía está puesta allí, pero finalmente, como en un éxtasis, como en una explosión de libertad, la última lágrima es derramada. La última palabra pelea duramente por salir de la garganta cual calabozo que no la quiere dejar escapar. Y cuando eso sucede, independientemente de lo dicho y de lo pedido y de la necesidad por la que se clama, uno ha quedado tan vacío, tan seco, tan sin fuerzas, tan nadie, que Dios viene y lo llena todo y lo reverdece todo. Y una paz incomprensible, inmensa y eterna lo inunda todo en tu vida. Entonces, en este mismo espíritu y apelando a la súplica, a la humildad de tu corazón y de esta hermosa congregación que hoy está, yo quiero invitarlos a que oremos, supliquemos por los santos, a que busques a alguien para orar por él. Puede ser al que tenés al lado. Vamos a romper fila, vamos a tomarnos un minuto. Y si no te animás, quédate ahí. Yo te aconsejo que te animes, porque este es el momento donde la necesidad rompe la vergüenza, gana la vergüenza. Y donde la lágrima, déjala que salga si es necesaria, porque será guiada por el Espíritu Santo para lavar, limpiar. Si querés decirle algo a alguien, ¿por qué querés que suplique por vos? Estamos suplicando por vos. Para que la paz primero gobierne tu vida, entre en tu vida. Y para que después de llorar todo lo que tenga que llorar, aunque todavía no tengas la respuesta, digas, ¿viste cuando uno termina de llorar? Emi, vos que sos llorona. ¿Viste que te llorás todo y después no se te fue el problema? Pero vos estás... ¿Vos te pensás que Dios no sabe eso? ¿Vos te pensás que Dios no inventó eso? Pónete de pie. Yo voy a iniciar la oración. Y le pido a la iglesia, a los obreros, a los hermanos, que me ayuden a crear este momento, lo que tenga que durar. Señor, en el nombre de Jesús, hemos sido convocados a esta casa hoy. Para tener una lección de humildad. Para dejar las vanas palabrerías de nuestras oraciones vacías. Y para suplicarte, porque lo que nos pesa, Señor, realmente es insoportable, pero no sé cómo los seres humanos hemos aprendido a tener la corbata puesta mientras por dentro estamos muriendo. Hoy aquí, tu Espíritu Santo, amoroso y hermoso, nos desnuda. Y en este ámbito serán dadas las órdenes. Yo te clamo, yo intercedo, Señor. Si quieres, escucha mi oración. Escucha la oración de tu siervo. Muchas personas ahora van a suplicarte y a rogarte por distintas cosas. Bueno, Señor, te pido por favor que tú des la orden. Da la orden, Señor. Y haz lo que tengas que hacer. Salí de tu silla, ministra a alguien. Pedile a alguien que ore por vos. Contale a alguien por qué tenemos que estar suplicando. Señor, en el nombre de Jesús, una iglesia que llora, que suplica y que clama, que ruega, es la iglesia
que se limpia de adentro para afuera. Es la iglesia pura y sin mancha, que se duele por su hermano, pero que a la vez recurre en humildad ante el trono de la gracia para ser limpiada una vez. En la iglesia que recibe la iluminación profética para el futuro. La guía concreta para las acciones de la persona que está suplicando, de esa familia, de esa casa, de ese barrio, de esa ciudad y de esa nación entera. Espíritu Santo, te clamo que con tu poderosa, pero a la vez tan suave manera de ministrar, tú puedas sanar corazones, hacer llegar salvación, hacerle ver a alguien también su camino equivocado, a otro, Señor, sanalo. Alegra el corazón de mis hermanos que están tristes. Rompe cadenas, Señor, que están atando. Bendecí a los chicos, a los más chiquitos, a los pre, a los sados, llenalos de bendición. Hablales ahí, Señor. A los más grandes, a los más chicos, a todos, a los que están ahora en las clases, Señor. Te suplico por nuestros hijos. Te suplico por los chiquitos que están acá atrás, al fondo, acá al lado. Te ruego porque el maligno no los toque. Te ruego para que los use como tus siervos poderosos de este tiempo y del que viene. Te ruego porque nos ilumines el camino de esta casa, la visión. ¿A dónde vamos todos juntos? Márcanos el camino tan claro como las luces que se encienden en una pista de aeropuerto.
Señor, nos quedaremos con espíritu de súplica, con toda oración y súplica. Seguiremos orando y suplicando mañana y todos los días de este mes. Pero yo te clamo que sea contundente, Señor, la orden que hayas dado. Porque escucharemos testimonios desde mañana de las respuestas de los ángeles, de los movimientos que habrán sucedido ante cada lágrima que ha sido derramada, guiada por la oración y súplica de los santos, por los santos y para los santos. Señor, te damos gloria a tu nombre, alabamos tu nombre, adoramos tu nombre, somos tus hijos. Gracias por escucharnos, gracias por Jesucristo, por el cual podemos llegar al trono glorioso y misericordioso de la gracia en el cual tenemos llegada por Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.